Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Luis Fernando Velasco y también con José Darío Salazar y Miguel Gómez Martínez. Otro asunto de la actualidad política pasa por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador. Está en Estados Unidos, hace dos días estuvo, como escuchábamos al principio del programa, en la Universidad de Princeton, una universidad muy prestigiosa, dando una conferencia que además suscitó cierta polémica, y hoy en la mañana estuvo en Washington en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que depende de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Él estuvo allí defendiendo y además informando al secretario de la CIDH, como se llama por sus siglas, sobre lo que él considera es una persecución política contra exfuncionarios de su gobierno e incluso contra su propia familia. El expresidente Uribe leyó una declaración y uno de los apartes de esa comparecencia pública fue este.
Las condenas políticas a funcionarios de mi gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos por sesgos en sectores de la justicia. La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del precedente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar. Con la anotación que muchos de esos testigos criminales notorios fueron llevados por mi gobierno a la cárcel o extraditados. Y varios de ellos que estando clandestinos en el extranjero, sus testimonios han sido validados. O también el supuesto hacker, que trabajó en asesorías políticas al actual presidente, y el falso testigo contra integrantes de nuestro partido y contra mi persona. Las acusaciones en mi contra de fiscales y jueces, Pinilla Cogollo, por ejemplo, grabaciones en la Corte Suprema, que he conocido por publicaciones, con magistrados debidamente identificados, pidiendo golpe de Estado en mi contra u ordenando condenas a mis compañeros por razones políticas. Grabaciones ciertas, pero que se realizaron de manera ilegal, ordenadas por delincuentes, de cuya autoría infamemente acusan a mi gobierno.
Eso dijo el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente hoy en Washington. Quiero preguntarle a Angélica Lozano, representante, si Uribe tiene razón, si todo eso que él está diciendo es verdad y que tiene razón además al presentárselo, al informarle de ello al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. ¿Tiene razón Uribe o está exagerando el expresidente?
Exagera, hace show. Yo creo que no. Hay un largo listado de exfuncionarios de su gobierno condenados con pruebas fehacientes, o sea, Jorge Noguera, María Elpira Hurtado, Bernardo Moreno, Mario Aranguren, Salvador Arana, Mauricio Santoyo, Mario Montoya. Son muchos los funcionarios que han tenido un proceso justo, que ha habido pruebas y que se ha llegado a sentencia. Sí le concedo que en la parte reciente, en el episodio del hacker, ha habido un abuso de los micrófonos, ha sido notificado su círculo a través de micrófonos por el fiscal Montealegre, y eso creo que es un abuso y un desvío de autoridad, pero no es como lo pinta. Es con pruebas y es simpático que esté en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para eso son las instituciones, pero no deja de ser simpático que alguien que fue tan ajeno durante su gobierno y de tanta confrontación con las organizaciones que tuvieron que ir allí a buscar medidas cautelares y protección esté, pero para eso son las instituciones.
¿Coincide con Angélica Lozano? ¿Está de acuerdo con ella, Miguel Gómez Martínez?
No, yo sí creo que en el caso de Álvaro Uribe hay una sospechosa velocidad con la que avanzan los procesos donde están involucrados personas cercanas a él y la pasmosa lentitud con la que avanzan todos los demás procesos. Aquí, por ejemplo, el exministro Andrés Felipe Arias condenado a 19 años de cárcel. 19 años de cárcel. Eso ni al violador de los 300 niños. Y ustedes me dicen que la justicia es equitativa. O sea, Andrés Felipe Arias puede haber cometido fallas administrativas, pero el proceso de la Corte Suprema reconoció que no se robó un peso y le metieron 19 años de cárcel. Entonces aquí sí hay una persecución complicada y es otro incidente más de esta política judicializada, que es lo que nos está pasando. Todo termina en una instancia judicial con una justicia que opera selectivamente. Yo también quisiera recordar y recordarle a Angélica que el tema de los falsos testigos no es un tema inventado. Falsos testigos hay en Colombia y hay evidencia suficiente de que fiscales y personal del sistema judicial se ha prestado para sobornar personas y ofrecerles garantías jurídicas para que inventen testimonios contra personas. Entonces, el escándalo de los falsos testigos no ha avanzado porque el origen está en la fiscalía y obviamente a la fiscalía no le conviene destapar eso. Pero falsos testigos hay y pues hay evidencia, por ejemplo, de que al exgobernador Ramos lo han condenado por un falso testigo que dice que sí, que efectivamente él dio un testimonio a cambio de un beneficio que le habían ofrecido, pero que él nunca estuvo en la reunión y aún así permanece en la cárcel. Entonces yo sí creo que ese debate sobre la justicia para quien opera pues es delicado. Hay gente que lo sabe, pues la imagen de la justicia es la de que ella está tapada, tiene los ojos tapados para no ver a quien imparte sus decisiones para que sea neutra. Pero a veces la justicia en Colombia no es que tenga los ojos tapados, sino parece que tuviera antifaz. Eso es lo que está pasando y me parece que es delicado lo que sucede. Y creo que Uribe tiene derecho a ir a la Comisión Interamericana y decir que él siente que su protección judicial mínima no está siendo respetada, y creo que tiene derecho a hacerlo, porque parece ser que la Comisión Interamericana solo era para defender a la gente de izquierda. Vamos a ver si la Comisión tiene la misma celeridad y actividad para defender a una persona derecha como es Álvaro Uribe.
¿Está de acuerdo con Miguel Gómez Martínez, doctor José Darío Salazar?
Yo creo que la libertad es un don tan preciado como el de la vida. Y aquí no hay ninguna duda, si no hay una prueba inmaculada, sin mancha, no se puede condenar a la gente. Y aquí se ha condenado a la gente con pruebas que no son pertinentes, que no son conducentes, que no son inmaculadas, que no son necesarias en un proceso, entre otras cosas, porque el cartel de los falsos testigos en Colombia ha venido operando. Aquí hay un protagonista que, más que protagonista, ha sido víctima de ello, el doctor Luis Fernando Velasco. Con un cartel de falsos testigos terminó en la cárcel por delitos que jamás había cometido él. De modo que yo sí creo que el presidente Uribe está en su derecho de ir a la Comisión Interamericana a denunciar estas cosas en casos particulares, porque yo creo que para los colombianos especialmente, y para mucha gente fuera de Colombia, hay una convicción de que la justicia está cojeando, de que la justicia no es transparente, de que en la justicia ha habido sesgos.
Doctor Luis Fernando Velasco, ¿su parecer sobre este asunto?
A ver, comencemos diciendo que el abuso de los micrófonos se presta para este debate. Cuando funcionarios judiciales son muy amigos de las cámaras y muy amigos de los micrófonos, generan este tipo de debates, porque una justicia con mucho micrófono es una justicia que se desprestigia. O sea, uno siempre se imaginó al magistrado, al togado, una persona muy seria, una persona que se pronuncia. Tal vez lo dijo alguna vez nuestro paisano, doctor José Darío, Calor Lemos Simos: el Estado se pronuncia en este tipo de debates es con las sentencias y con las providencias judiciales y no por otro lado. Y ahora lo que estamos viendo es un afán mediático impresionante. Mire el debate que se genera, algo que no debería estarse debatiendo. No debería, la justicia es creerle, respetarle. Segundo, yo creo que aquí se ha dicho algo que sí es cierto. Ni tan, ni tampoco. A ver, no comparemos unas cosas con otras cosas. En ese periodo existieron funcionarios como La Coneja, como Santoyo,
los
falsos positivos, una serie de cosas que uno no puede desconocer que sí ocurrieron. Pero a mí me parece que hay otros casos que valdría la pena pegarle una revisada. Entre otras cosas, le quiero decir una cosa desde ya: la Corte Interamericana, por uno de los elementos que presentó Uribe en su discusión, va a terminar de darle la razón a esta gente, y le va a decir cuál: Andrés Felipe Arias, Diego Palacios, Sabas Pretel. De entrada, a estos funcionarios se les viola un derecho fundamental al debido proceso al no tener doble instancia. Y la Corte insistentemente ha venido...
¿Como a Piedad Córdoba?
No, a cualquiera que no tenga doble instancia. O sea, a cualquiera que no tenga doble instancia, la Corte ya hay una jurisprudencia reiterada en donde le da la razón a estas personas. Y Álvaro Uribe, que es un político hábil, un político de mucho temple, pues entiende que ahí se le abre esa posibilidad, y por no tomar una decisión mucho más profunda acá, creo que parte de sus batallas las va a ganar y se le va a dar, terminar dando la razón. No por todos sus argumentos, por parte de sus argumentos. Yo creo que hay que profundizar más en Colombia los derechos de la persona que es investigada, especialmente aquellas personas que no tienen doble instancia.
Oiga, pero esto puede ser, quiero preguntarles, la primera piedra de lo que se intenta hacer con la justicia transicional para acoger a todo el uribismo y de una manera acercar al uribismo y al proceso de paz, doctora Angélica.
¿Si este acercamiento a la justicia?
Sí, el uribismo ha propuesto la posibilidad de que todos los miembros del uribismo que han estado procesados o en líos con la justicia puedan entrar a ser parte de la justicia transicional. Pues, sea necesario para poder acercar al uribismo al proceso.
Como Diego Palacio, aunque el ministro de Justicia, Jesse Reyes, ha dicho que no, que esa posibilidad no existe porque no ha sido un actor de conflicto, pero ¿se abre una puerta ahí o no se abre?
Yo sí creo. Los acuerdos plantean un rasero semejante, incentivan y estimulan la verdad y el reconocimiento de los delitos de cualquier colombiano en un marco amplio. Y aquí, si queremos paz, tenemos que llorar por los dos ojos, adaptando el dicho. Aquí no vamos a poder pasar la página si miramos y somos severos con los delitos de un lado, pero laxos con los del otro. Y yo sí creo el marco vigente en el proceso de paz va a permitir que colombianos que hayan cometido delitos asociados y entre ellos de las personas que están siendo procesadas, como ayer lo dijo Palacio, y otros que hayan sido del gabinete del expresidente Uribe, pues sí pueden acoger. En Colombia necesitamos es verdad, no repetición, que no vuelva a pasar para cualquier bando, para cualquier lado, por distinto que sea.
Senador Velasco, ¿Diego Palacio podría acogerse a este modelo de justicia? ¿Eso puede ser una posibilidad para acercar al uribismo y el proceso?
Me permite reformular la pregunta, porque creo que en su pregunta hay una respuesta política muy importante, que fue la primera, y es... ¿Será que por aquí podemos comenzar a construir ese puente que no está construido?
La piedrita angular.
No, el puente, yo creo que sí, sabe que sí, mire.
O sea, ¿usted cree que el expresidente Álvaro Uribe apoyaría el proceso de paz si le permiten que sus exfuncionarios, como el caso de Diego Palacio, termine siendo juzgado por ese sistema de justicia transicional?
No sé si ese sea el centro de cualquier cosa, pero yo sí creo que en un proceso de reconciliación también hay que escuchar a esta gente. Alfredo Rangel presentó, o dijo, ayer o anteayer, dio una declaración sobre un proyecto de una justicia transicional propia para militares y civiles. Y cuando le preguntaron si casos como el de Diego Palacios podría ser tenido en cuenta por esa justicia transicional, dio una respuesta que a mí me quedó sonando. Dijo, la conexidad política puede ir mucho más allá. Entonces yo entendí un poco, a Diego Palacios lo acusan de haber utilizado mal el poder para mantenerse en el poder un gobierno, para mantener el poder un gobierno.
Entonces, ¿qué tendría que ver eso con el
delito político? Porque en el fondo dice que es, digamos, puede haber una interpretación, no es tan lejana. Pero ¿a dónde voy yo? Y la planteo más claramente, mire, si este país quiere hacer un verdadero proceso de reconciliación, tenemos que hacerlo todos, eso sí, con la verdad. Pero tenemos que hacerlo todos. Uno no puede venir y decir, yo que he defendido el proceso de paz, no puedo decir, mire, hagamos una justicia transicional especial para estos señores que evidentemente han cometido unos delitos gravísimos, y otros que en el fragor de la lucha política pueden tener problemas y han cometido delitos que de alguna manera tiene que ver con mantenerse en el poder. A ellos sí, no, porque piensan distinto a mí. Yo sí creo que en el país hay que comenzar a hacer unos mínimos acuerdos, y este puede ser un primer mínimo acuerdo.
Miguel Gómez, ¿se da esa posibilidad, ese mínimo acuerdo?
Hombre, yo la verdad a mí me angustia muchísimo el tono de este debate. Me angustia muchísimo. Cuando empezamos a decir que para que haya paz, pues no. Lo que hay que hacer es que todos los bandidos les perdonemos todo. Y los que están en la cárcel por violación de niños también.
Que haya una justicia transicional.
Digan la verdad de cuántos niños violaron y ya.
Nadie hablaba de violación de
niños. No, pero lo que quiero decir es que, a ver, yo no creo que contra la gente que trabajó con el presidente Uribe ha habido un ensañamiento de la justicia, claro que lo creo, y creo que hay suficiente evidencia de que eso es así, pero la paz no viene de la impunidad. Yo no entiendo qué es lo que nos pasa a los colombianos, que creemos que de verdad la paz de este país va a surgir de que todos los que cometieron atrocidades se salgan con la suya, y que los que, supongamos que haya personas de la administración del presidente Uribe que robaron plata del erario público, entonces no, a esos también metámoslos ahí y no los juzguemos, porque es que ese es el cimiento de la paz. ¿Qué país van a ser de ese sustrato de delitos que estamos dispuestos a perdonar o ni siquiera a juzgar, con el argumento de que la paz se logra de esa forma? O sea, yo me pregunto qué es lo que nos está pasando en Colombia, cuál es la racionalidad de todo esto. O sea, uno podría entonces, haciendo una transposición histórica, decir, hombre, y en Alemania, pues entonces debían haber perdonado a Goebbels y a Hitler y a todos ellos, porque para crear la paz necesitamos olvidar lo que pasó, ¿no?
En Japón perdonamos a Hirohito.
Lo que necesitamos es justicia, no impunidad. Y la base de una sociedad en paz es la justicia, no la impunidad. Pero bueno, si a ustedes les parece que para traer a Uribe al proceso de paz esa es una buena idea, me parece una idea completamente loca. Por ese camino, de verdad, ¿y cuál es la igualdad de los otros ciudadanos que también han cometido delitos? Ellos, a ellos sí no los vamos a perdonar. Entonces, al que está ahí por haber atracado un banco, a ese no, porque ese sí está excluido de esta paz que estamos creando o haciendo nacer, germinando, sobre la impunidad. Me parece eso inadmisible. O sea, si ya estamos en ese punto, pues este país no tiene futuro, es así de sencillo.
José Darío Salazar.
Me preocupa mucho el tema de que haya gente que esté pensando a autoinculparse, declararse delincuente sin haberlo sido, o habiendo sostenido durante todo su proceso que nunca cometió un delito. ¿A eso nos va a llevar la justicia transicional? ¿A que empresarios y comerciantes y finqueros y políticos y militares tengan que terminar declarándose delincuentes sin serlo para que los midan con el mismo rasero de la guerrilla? Eso es muy preocupante.
Senador Velasco, nos preguntan varios oyentes, ¿qué quiso decir usted con eso? ¿A esta gente hay que oírla? ¿Al uribismo?
Pues claro. Dentro de este proceso, mire, aquí hay un problema. Bueno, primero permítame decir una cosa, aquí no hablamos de robos de plata, ni hablamos de violaciones, son cosas distintas. Ahora, cuando uno habla de un proceso de reconciliación, no ahora, desde siempre yo he dicho, yo creo que en Colombia este gobierno puede firmar unos acuerdos de paz, pero para ratificar esos acuerdos de paz que le sirve a toda la sociedad, necesitamos a todos los actores políticos, y para mí un actor político importante de este país es el Centro Democrático. Por eso me parece que hay que intentar hasta lo último tender puentes para también contar con ellos, escucharlos. Es que uno no puede creer, mire, yo he hecho oposición, y yo creo que cuando uno de alguna manera está en una coalición de gobierno, tiene que abrir los oídos y abrir los ojos y ver que hay gente que piensa distinto a uno, que también tiene argumentos. Por ejemplo, el proyecto que presenta Alfredo Rangel, bueno, escuchémoslo. Probablemente no esté de acuerdo, pero escuchémoslo. O es que porque uno está en una coalición mayoritaria ya tiene la razón en todo. No, a esta gente también hay que oírla.
Pero no se han intentado acercamientos, reuniones en la casa del embajador de los Estados Unidos, pues, con el vicepresidente en ese momento, Angelino Garzón.
Mire, nos tocará hacer 30 reuniones más, porque es que hay que entender lo siguiente. Mire, las sociedades en momentos de crisis buscan hacer consensos. Este país ha hecho consensos. Laureano Gómez, el abuelo de uno de nuestros muy ilustres panelistas, después de una guerra terrible, con 300.000 muertos, en donde la policía hizo barbaridades, y las autodefensas liberales del llano hicieron barbaridades, todo el mundo hizo barbaridades, se sentó, tal vez en Inglaterra, en Bernidón, e hizo España. Un pacto, perdón, en España, e hizo un pacto de paz.
En Cataluña.
Sí, en España. Hizo un pacto de paz. Nadie lo acusó por haber hecho ese pacto
impunidad,
de paz.
Paz
no, no, no.
Impunidad.
Mire, se necesitaba, había que hacerla. Era necesario. El país no podía seguir matándose por liberales, por conservadores. Hay momentos en que la sociedad hace esos acuerdos. Yo creo que este es uno de esos momentos. Y el acuerdo no solo lo podemos hacer entre quienes creemos que la salida negociada del conflicto, que lo que se ha intentado en La Habana es una cosa importante, sino hay que hacer el acuerdo también con quienes tienen voces críticas frente a lo que se está haciendo en La Habana.
Yo estoy en la misma línea. El proceso de paz, una paz real y la reconciliación pasa por la voz del uribismo con ellos. Este proceso de paz no puede ser contra ellos ni a pesar de ellos, y sí hay formas y puentes. Y por ejemplo, los primeros que hablaron de las zonas de ubicación, creo que las llamaban de concentración, fueron ellos. De modo que yo sí creo que empieza a haber chispazos, Juan Carlos, de camino.
Pero, a ver, hay un aforismo jurídico que dice no todo lo lícito es moral. Una cosa es la ley, otra es la moral. Yo me pregunto, ¿no habrá muchos ciudadanos colombianos de bien, que son la inmensa mayoría, que no han cometido ningún delito, a los que, bueno, por una parte a algunos de ellos les parecerá inmoral negociar con las FARC, aunque eso sea lo que haya que hacer? Pero por otro lado, proponer un arreglo de estos. Es decir, mire, para que el uribismo entre en el proceso de paz, la cosa es fácil. Les ofrecemos cierta impunidad o que les rebajen las penas a los exfuncionarios uribistas ahí en el Tribunal Especial, y de esa manera Uribe apoya el proceso de paz. Eso a un ciudadano
Juan Carlos, no entran.
Decente, ¿no, no será que, no. Que le puede parecer mal?
Juan Carlos, mire, no entran. Si usted sale y le dice, uribismo, para que usted entre en el proceso de paz, le perdonamos a tres amigos suyos, primero, es un acto grosero.
Claro, obvio.
O sea, eso y no creo que ellos lo estén buscando. Pero, ¿a dónde voy? No, yo creo que hay que hacer un acuerdo fundamental frente a lo que tiene que ser esa concepción de paz y de ratificación de los acuerdos, etcétera. Digamos, el acuerdo no puede ser por darle la libertad a tres o cuatro distinguidos dirigentes del uribismo responsables o no por sus delitos. No, ese no es. Pero yo sí creo que si hay un acuerdo en general sobre el proceso de paz, también hay que evaluar la situación de algunos dirigentes políticos del uribismo que utilizaron bien o mal el poder y que terminaron por ese uso bien o mal del poder en problemas con la justicia. Y hablo de unos casos específicos. Si usted me pregunta, por ejemplo, lo que muy seguramente va a terminar en justicia transicional y que a mí me parece terrible que termine en justicia transicional, que son los falsos positivos. A mí me parece que no tiene nada que ver con justicia transicional. Muy seguramente va a estar, porque la sociedad no va a permitir ver a unos señores acusados de unos delitos gravísimos en la calle, claro, y de unos militares 30 años presos. Es ese, entendamos, pero ese no es el centro del acuerdo, Juan Carlos.
Claro, claro. Vamos a una pausa, 7:59, y ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.